La máquina de discos del enfoque con Manolo Fernández.
La máquina de discos, Manolo Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jesús.
Hoy estamos todos acelerados, ¿sabes por qué, no?
Sí, porque llevamos 3 días colgados al a la computadora intentando sacar
dando
entradas.
Dando al F5, actualizando, a ver si nos deja coger asiento desde esta mañana ya. Se ha acabado la preventa, ha sido la venta en sí. Vaya mañana, vaya día llevamos. Llevamos de un Sir, porque este no devolvió la medalla, como John Lennon.
Es verdad que no. Estamos hablando, creo que todo el mundo lo sabe, de un señor de Liverpool. Zurdo,
para mí,
zurdo, guapo.
Para mí, del
canta,
mejor.
Compone.
Del mejor músico. Yo, que he conocido en vida. Bueno, conocido, lo habrás conocido tú, que conoces a todos, me refiero.
No.
Que,
yo
que
le he visto, pero.
Ha sido contemporáneo a mí, el mejor músico. Uh-huh. El más completo, el más prolífico, el que más instrumentos sabe tocar, ya que he conocido de toda mi vida, no ya solo de músicos, artistas famosos, sino también de amigos músicos que tengo. Yo no he visto a nadie, a un virtuoso de la música como este.
Sir James Paul McCartney.
Correcto.
Ni más ni menos.
Se viene a Madrid.
Se viene a Madrid los días 9 y 10 del próximo mes de diciembre. Lo hace dentro, además, de una gira que lleva 2 años ya moviéndose por todo el mundo, que se llama Got Back. Y ya sabemos que cuando Paul McCartney viene a tocar, a
vaya,
cualquier sitio donde vaya, vamos a escuchar muchísimas cosas de toda su discografía, y es suficientemente variada. Conocemos la etapa fundamental de los Beatles. Él debutó en el año 1970 en solitario, un año después, además, de la disolución oficial de los Beatles. Mm-hmm. Y junto a su primera mujer, a Linda, y a su gran amigo Denny Lane, que era primitivo guitarrista de un excelente grupo británico como fueron los Moody Blues, formaba Wings en agosto del 71. Estuvieron 10 años porque se disolvieron en la primavera del 81 y retomó su carrera en solitario el año anterior y hasta hoy. Así.
Y menuda carrera, ¿eh? ¿Qué te gusta más, en la etapa Beatle o post-Beatle?
Todas.
Es imposible elegir, ¿eh?
A mí, en el caso de artistas como Paul McCartney, creo que todas las representaciones que ha hecho de la música siempre han tenido algo capaz de subyugarme, de verdad. Y desde luego me ha permitido McCartney siempre empatizar con él y con sus canciones.
Creo que alguna vez lo he contado, pero lo resumo rápidamente. Mi acercamiento a los Beatles fue a través de Paul McCartney, uh-huh, que mi hermano, que es un virtuoso también, bueno, es muy ecléctico, le gusta todo tipo de música, pero especialmente el rock. Y estaba escuchando, incluso cantando, tarareando a voces en su habitación, Flaming Pie.
Uh-huh, fíjate.
Y dije, pero esto no es el heavy y rock que me tienes acostumbrado. Y dice, esto es mucho mejor, esto se llama Paul McCartney, era uno de los Beatles. ¿No sabes quiénes son los Beatles? Yo era un canijo. Digo, no. Dice, pues escúchate este disco y luego ya investiga quiénes son los Beatles. Escuché el Flaming Pie de McCartney, caí rendido. Me parece un disco completísimo, como los que hacían los Beatles, que de la pista 1 a la última pista, todas te gustaban.
Y luego
todas.
Había que volverle a dar la
y
vuelta.
Y a partir de ahí, pues un idilio que terminará cuando el Sir pues ya se despida de los escenarios. Tengo que verle antes de morirme. Bueno, antes de que se nos muera él.
Yo he tenido la enorme suerte, y siempre lo recuerdo, de la primera vez que llegó a España con Wings, además, Paul McCartney, en lo que ahora es el Wizzing Center, y que entonces era el Palacio de Deportes de Madrid, que luego fue Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, que tuvo un incendio devastador, que se regeneró completamente y ha llegado a ser el Wizzing en este momento. Recuerdo haber visto a McCartney con Wings, con Linda Eastman, Linda McCartney, naturalmente, mujer del propio Paul, un concierto memorable y además sonando maravillosamente bien, cosa que en aquel momento era imposible en un local como aquel, porque hemos visto en aquel momento, los que tenemos ya cierta edad, a muchos artistas pasar por ese escenario, y sonaba todo fatal. pero hubo momentos con determinados músicos que sonaron extraordinariamente. Yo recuerdo tres muy claros en aquellos tiempos. Uno de ellos fue Phil Collins.
Bien.
Otros, los Biggies, y otros Paul McCartney Wentz.
Nos tienes acostumbrado, Manolo Fernández. Esto es un homenaje, tributo al ex-Beatle, al pedazo de artista que es Paul McCartney, que viene, recordemos de nuevo, 9 y 10 de diciembre a Madrid, pero no a través de la voz de Paul McCartney.
No, esa la vamos a reservar para los días 9 y 10 diciembre.
Es. Hacemos ahora, otro, hacemos otra máquina de discos, ¿vale?
Y ahora nos vamos directamente a una serie de músicos de Americana, que es la protagonista habitual de nuestro encuentro de cada semana con la música, y vamos a jugar con una serie de versiones a temas de McCartney, no a temas de los Beatles, ojo, sino de McCartney en solitario, y con Wings, y naturalmente no podemos dejar de hablar del año 73, donde llegó el gran éxito de Wings. Por cierto, un nombre que tiene que ver con el complicado nacimiento de la hija de Paul, Stella McCartney. Él soñaba continuamente con aquel nacimiento porque las cosas no iban especialmente bien en el embarazo, y soñaba sobre todo con alas, y por eso le puso aquel nombre a la formación. Decíamos, el disco más popular se llama Van on the Run, convertido en número uno, y además, curiosamente, cuando la banda se pasó a ser simplemente un trío que formaba el matrimonio McCartney y Denny Lane, después del abandono de los otros dos miembros poco antes de viajar a Lagos para grabar el álbum. Una canción, y especialmente el título, que tiene que ver con un comentario de George Harrison cuando se estaba gestando, en cierta forma, la disolución de los Beatles. Banda en desbandada,
sí,
estaba claro.
Eso es.
Van on the Run. Y una portada, yo creo que fue inolvidable, la de aquel disco. Michael Parkinson, James Coburn, Christopher Lee, Kenny Lynch, John Cotton, el boxeador, y Clement Freud, el nieto, ni más ni menos, de Sigmund Freud. Y ahí estaba Will Howe, 40 años después de la edición de aquel disco, en el año 2013, un músico nacido en Nashville, con un amplísimo horizonte de propuestas sonoras, que ha venido en diferentes ocasiones a nuestro país, y al que tengo desde luego el privilegio de conocer y de haber charlado largo y tendido con él, hizo esta versión al grandísimo clásico.
A muchos les pide de sorpresa la ruptura de los Beatles, excepto a los propios Beatles. Esto era un secreto a voces. Obviamente ya estaban cada uno flirteando en solitario. Paul McCartney ya creo que había lanzado incluso algún single en solitario, que fue cuando John Lennon dijo, bueno, entonces yo también, y yo no le pinchaba, y ya sabemos todos la historia. Obviamente un artista, cuando se está gestando una ruptura así, de ese calibre, lo refleja en las canciones.
Evidentemente, y sobre todo cuando resulta que son tus amigos de colegio.
Eso es.
Con los que ha formado aquella banda en un lugar que no es Londres, ni es una ciudad portuaria como era Liverpool, y además en un ambiente muy, muy especial. Y la curiosidad es que el primer álbum de Paul McCartney se grabó en su casa, en St. John's Wood, prácticamente en secreto. De hecho, utilizó equipos de grabación muy básicos porque en casa no le cabía mucho más, ¿no?
Le basta y le sobra. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I wanna play out. Every day I wanna do. Tonight I just wanna stay in. Pero Every Night no es una canción pesimista, ni mucho menos.
No, el origen, bueno, el origen de la canción, y Jesús, nos llevaría a mitad de la década de los 60.
Vale.
Aunque Paul empieza a desarrollarla durante las sesiones del álbum Get Back, que definitivamente se llamaría Let It Be, de los Beatles, de finales de enero del 69, y la completó en la isla griega de Corfú, poco antes del verano. Es un tema compuesto mientras estaba precisamente allí de vacaciones y refleja el estado de ánimo de McCartney ante la inminente ruptura de los Beatles. Y en cualquier caso, es muy curioso porque la letra de este Every Night intenta transmitir cierto optimismo de cara al futuro. Y de esta manera la cantó pues un tejano tan arraigado como Rodney Crowell, y que está muy alejado de las características de Paul McCartney, pero que siempre ha mantenido un extraordinario respeto por la gente que siempre puede enseñar. Y aunque esté un tanto alejado musicalmente de los estilos que él ha solido tocar, pues Rodney Crowell ha reconocido la valía de gente como los Beatles o los Rolling Stones también, a los que ha cantado en alguna ocasión.
Es que el talento se reconoce. ¿Te puede o no te puede gustar? Yo siempre lo he dicho, hay un montón de artistas que a mí no me gustan, pero reconozco el talento que tienen, obviamente. Mm-hmm. Y esto, pues mira, es una prueba de ello. Un tejano tan arraigado, decías, como Rodney Crowell, escogiendo un tema así, ¿no? Un tema que se a priori se puede alejar mucho de sus preferencias. Paul McCartney siempre ha imprimido dulzura, sensibilidad a sus temas, pero incluso los que le versionan logran añadir un puntito más.
Sí, yo creo que es algo que con Paul McCartney ha sido muy especial. Han acogido las canciones con un extremado cariño.
Sí.
Y uno de los ejemplos es Mark Conn.
Mark Conn,
¿te acuerdas de Walking in Memphis?
Hombre, claro que me acuerdo. Buenísima.
Excelente.
Buenísima.
Pues cantando a Paul McCartney, también un tema del primero de sus discos, este Maybe I'm Amazed, que fue uno de los poquitos que se grabó completamente en el estudio 2 de Abbey Road, siendo también una de las composiciones inmediatamente anteriores a la ruptura de los Beatles. Y el apoyo de la mujer de Paul, Linda, para superar aquel momento difícil, hizo que la incluyera en los créditos, además como compositora. No quiso que se editara en single en su momento, aunque luego muchos de los seguidores de McCartney recordarán que en el 76 él hizo una versión en directo en el álbum Wings Over America, y eso sí apareció en single. Parece ser que McCartney ha dicho en más de una ocasión que esta es la canción por la que le gustaría ser recordado en el futuro.
Bueno, no es mala, no es mala. Yo no, creo que va a ser recordado por muchas otras, pero por preferencias. Hay otros que eligen otros asuntos para ser recordados en el futuro, pero bueno, sí, no me voy a meter en política.
Y no son canciones.
Y no son canciones, son gestos además de dudoso arraigo entre la sociedad, pero oye, es así. Nos quedamos con el Maybe I'm Amazed de Paul McCartney, versionado por Mark Kohn. Estamos en la máquina de discos, estamos, como nos están escuchando, por supuesto, los oyentes y los escuchantes, rindiendo tributo a Paul McCartney, a un artista, un ex-Beatle, artista en solitario, que viene 9 y 10 de diciembre a Madrid, al Wizzing Center, y le estamos rindiendo tributo a través de las voces de otros artistas. ¿Cuál es el siguiente, Manolo?
El siguiente es ni más ni menos que la nieta, ahí queda eso, de Hank Williams. When I go away, I know my heart can stay, my love, it's understood, it's in the hand of my. My love was eager. Oh, 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 oh. My love was eager. And when the cupboard's bare, I'll still find something fair. It's understood. It's everywhere.
Darle mérito, que esto siempre se cae en la tentación de justificar los logros de alguien, en lugar de simplemente reconocérselos. Uh-huh. Pero un poquillo los genes irá, ¿no?
Sí, yo creo que sí, muy claramente. Además, Holly Williams adora a su abuelo.
Claro.
Más no, que a su padre. Eso es verdad. Y, bueno, es una mujer que siempre ha mantenido viva esa tradición sonora de los Williams, del gran padre de la música de country, pero que también es muy abierta a escuchar canciones como las de los Beatles o McCartney en solitario, y una canción de amor tan deliciosa como fue My Love. Hay que recordar que estaríamos en el 73, el álbum era Red Rose Speedway, y es una canción de amor que Paul dedica a su mujer, a su primera mujer, Linda, al principio de su relación. Era finales del 69 y comienzos de los 70, y a mí me recuerda, y también en la versión de Holly Williams, The Long and Winding Road de
sí,
los Beatles.
Sí, es
en
cierto.
En cuanto a la construcción de la canción.
Qué buena es esa canción.
Sí,
cuánta
sí.
melancolía despierta, cuando según arranca, además.
Es curioso porque My Love es la primera canción de Paul McCartney en solitario, con Wings, en el que aparece su apellido como compositor del tema, porque hasta ese momento todas las canciones las firmaba Wings, simplemente como banda. Y ahí Holly Williams, con una canción de amor deliciosa.
Nos vamos a una canción que de estas que nombran a distintos personajes. Que el mensaje es, sean bienvenidos todos.
Exacto.
Abramos la puerta a todos.
Toc, toc, vamos.
Y pasen ustedes.
Que pasen para allá.
Un mensaje de Paul McCartney, pues a todos los que en ese momento, supongo, que buscaban siempre esas rencillas todavía sueltas entre unos otros. Recordemos que hubo una etapa en la que John Lennon y Paul McCartney parecía, a veces no parecía y a veces era, pero otras veces parecía que se mandaban mensajes,
cierto,
¿no?, en las canciones. Bueno, pues aquí Paul McCartney da un golpe en la mesa y dice, oiga, que hay espacio para todos. ¿Quiénes son esas personas que están llamando a la puerta, que están tocando el timbre que dice la canción, Manolo?
Pues un montón de ellos. Son amigos, familiares de Paul, algunos famosos. Y la cuestión es esa, llamar a la puerta y es déjalos entrar. Y pasan su tía paterna, Jean, su hermano Michael, el de Linda McCartney, John. Y se nombra a los hermanos Don y Phil Everly, de los Everly Brothers, a Martin Luther King y a Uncle Ernie. Hay que recordar la ópera rock Tommy, de los Who, grabada con la Orquesta Filarmónica de Londres, y ese Uncle Ernie era el personaje que desempeñó Ringo Starr.
Este está en todo, ¿eh?
Está en
qué
todo.
Bueno, Ringo. No, ese sí que fue el pegamento siempre de todos. Ese sí que fue el pegamento de todos, es verdad.
Y aquí Ringo otra curiosidad, que es Leanne Womack, una mujer abanderada de las esencias más enraizadas del country, que quiso interpretarla como homenaje a McCartney.
Es una de estas canciones, además, que siempre le ha gustado, supongo que a Paul McCartney, pero en general a los Beatles, que tienen varias en las que mencionan a varias personalidades.
Cierto.
O sea, en Dig It, me acuerdo que menciona 20.000, en God, bueno, eso ya John Lennon en solitario, también menciona varios. Siempre como que les gustaba repasar también la actualidad, ¿no? O las diferentes corrientes de pensamiento, filosofías, ideas sobre la vida y sobre la sociedad que tenía cada uno de los famosos y se apoyaban en ellos.
Alguno que otro se haría un currículum simplemente poniendo Paul McCartney me mencionó en una canción.
¿Cómo? A mí me encantaría. Es que yo no metería nada más en el currículum. Dejaría eso y fuera. Y ya eso habla por sí solo. Igual que canta por sí solo, pero en nombre y en tributo a Paul McCartney, Steve Miller. El tema original de Paul McCartney es bueno, pero Steve Miller también.
Steve Miller siempre ha sido bueno, eso también es cierto. Y en este caso se reúnen el hambre y las ganas de comer.
Exacto.
Y entonces, pues, no. Ya sabes.
Es imposible que salga mal.
Junior's Farm, un tema de Wings, publicado en single en octubre de hace 50 años junto a Sally G, que era la cara B, y lo firmaron Paul y Linda McCartney, y fue número 3. En Estados Unidos, y se quedó en el 16, en Gran Bretaña. La grabaron en Nashville, en Tennessee, durante la estancia de Wins, en una granja que era propiedad de Carly Patman Jr. Y de ahí tomaron el título de la canción, que por cierto dio continuidad al éxito del álbum Band on the Run. Paul McCartney tenía una primera idea de escribir, sobre todo a partir del estilo de vida tranquilo en una granja durante esa larga estancia en su cabaña de Calventown, en Escocia, entre abril y agosto del año 70, en medio de la turbulenta ruptura de los Beatles, pero dejó el proyecto durante 4 años ahí, y la letra se inspiró en cierta manera en Maggie's Farm, de Bob Dylan, del 65, aunque eso sí, Paul se concentró en la figura de Junior y sobre todo en una idea, salir de la ciudad.
Sí, eso siempre...
A campo.
Eso siempre es beneficioso porque sabemos que los estadounidenses, muchos de los que se crían en Paul McCartney es británico, pero obviamente las canciones al final, la cultura pop, se cruza el charco. Y en Estados Unidos pasa mucho, en Reino Unido pasaba, ahora ya menos, que se quedan allí donde nacieron. Cierto. Nunca salen. Entonces, para algunos suele ser un fracaso eso, para otros no, porque alcanzan el éxito ahí. Pero como que el éxito es salir de allí donde has nacido y explorar mundo, ¿no? Luego ya puedes volver con el conocimiento que tengas o no. Este tema tiene una particularidad que creo, bueno, creo no, lo sé porque me lo acabas de decir, solo que no se ha oído en la antena, que no salió en álbum, salió solo en single.
Solamente
y así
single.
Va a pasar hasta que
hasta
ya termine esta máquina
hoy
de discos.
Nos despidamos, exacto.
El siguiente tema topó con algo que nunca me ha gustado y lo hemos dicho aquí siempre.
Está claro, y es... encima es la primera canción, el primer single, el debut de Wings.
Para que
esta canción es el debut de Wings y se publica en single en febrero de 1972. Vamos a oír la versión del líder de All Crowd Medicine Show, Keith Shaker, a un tema monumental.
Give Ireland back to the Irish. Don't make them have to take it away.
Con el comienzo de la canción ya nos basta para saber el título y para saber el mensaje y para saber lo que no nos gusta, que es la censura.
Cierto.
Este tema tuvo censura. ¿Por qué, Manolo?
Bueno, este tema, Give Ireland Back to the Irish, es decir, devolved Irlanda a los irlandeses, hecho por Paul y Linda McCartney, que fueron quienes lo compusieron, era una respuesta a los trágicos sucesos del 30 de enero de 1972, que es recordado como el Bloody Sunday, el domingo sangriento. Fue cuando las tropas británicas en Irlanda del Norte mataron a tiros a 13 manifestantes por los derechos civiles en Irlanda del Norte. Indignados por los asesinatos, el grupo con los McCartneys al frente grabaron la canción dos días después en los estudios de la EMI en Londres, siendo la primera vez en que el grupo tenía a su lado al guitarrista norirlandés, además Henry McCullough. Y la BBC y otras organizaciones prohibieron la emisión de Give Ireland Back to the Irish.
Pues prohibir y arte no debería nunca ir en la misma frase, pero así sucedió. Afortunadamente luego es un tema que aunque se censurase en ese momento hemos conocido, igual que hemos conocido aquel con el que despedimos, cantado por Glen
Campbell. For I have traveled and much I have seen. The darkest of mountains with valleys of green and vast painted deserts with sunsets on fire as they carry me home.
Breve historia y título de esta canción, Manolo Fernández, que es perfecta para despedir, aunque no sé, dan ganas de llorar, de verdad. Se asoma la lágrima de que se despida la máquina de discos.
Es la versión que realizó Glen Campbell en estudio después de haberla hecho en directo y lanzarla en single. Mull of Kintyre, un tema de Wings, escribieron Paul McCartney y Denny Lane en homenaje a la península de Kintyre en Argyll and Bute, que está situada al sureste de Escocia, en un promontorio que se llama Mull of Kintyre, y es donde Paul es propietario de la High Park Farm desde el año 66.
Parece esto el enfoque de ida y vuelta de Irlanda a Escocia, vaya dos tierras preciosas. Y con este tema versionado por Glen Campbell terminamos. Tributo a Paul McCartney, 9 y 10 de diciembre en Madrid. Manolo Fernández, la máquina de discos, gracias como siempre.
Gracias siempre a vosotros.
El enfoque continúa, seguimos, repaso informativo y después más cultura, cinco letras.